Gómez en la mañana de Caracol Radio.
Hace unos minutos expresó su preocupación el señor alcalde de Medellín por los procesos del INVIMA para aprobación de los respiradores. Él dice que respeta mucho al INVIMA y sus decisiones, pero que le están poniendo unas pruebas que incluso no se pueden hacer en Colombia, que están siendo más estrictos en el INVIMA que en los Estados Unidos y que podría tener incluso aprobación primero allá que aquí, y que desde hace semanas le vienen diciendo que en 15 días, pero no logra que le dé el visto bueno para los respiradores. Eso básicamente es lo que dice el alcalde de Medellín, y aquí está, por supuesto, el señor director del INVIMA, Julio César Aldana. Doctor Aldana, ¿usted qué opina? Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo a usted y a todos los oyentes. Vea, Gustavo, yo, para contestar la pregunta, lo primero, pues, que el respeto es mutuo con el alcalde, y al alcalde hay que reconocerle la función que ha tenido en esta pandemia, el manejo que ha tenido en la pandemia en la ciudad de Medellín. Y segundo, explicarle a la opinión pública que un ventilador es un dispositivo médico de muy alto riesgo. Entonces, sería como corregir dos premisas sobre las que se parte en esta conversación. No es cierto que en Estados Unidos la FDA tenga requisitos menos exigentes que el INVIMA. Nosotros constantemente estamos conversando con ellos y revisando los requisitos que ellos tienen y las medidas que han tomado ante esta pandemia, pues los requisitos de ellos son incluso más exigentes que los del INVIMA. Este tema de los ventiladores no es exclusivo de Antioquia. Hay 18 iniciativas en el territorio nacional. Una de ellas, la de Antioquia, que se llama Inspiramed, que está en cabeza de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Ingenieros, son tres entidades muy respetables. Este proceso se inició en abril. Hay unos criterios que son internacionales, porque por ser unos dispositivos de muy alto riesgo, se tienen que hacer unas pruebas no solamente en animales, como ya las hicieron ellos, sino también unas pruebas en humanos, y se tienen que cumplir con unos requisitos que son mínimos. Por ejemplo, el hecho de que el equipo tenga que hacer las pruebas electromagnéticas es inevitable, porque esos equipos van a ser utilizados en unidades de cuidados intensivos donde va a haber otros dispositivos, y sería fatal que un dispositivo de estos interfiriera electromagnéticamente, por ejemplo, con una bomba de infusión, y esto atentara contra la vida del paciente, por ejemplo. Otro, para no ser muy técnicos en los términos, otro, si se va el fluido eléctrico, tiene que haber una garantía de que estos equipos puedan funcionar durante un tiempo determinado, de tal manera que se garantice, óigase bien, la vida del paciente en que se está utilizando el dispositivo. Tercero, para poderse comercializar, tiene que demostrarse que estos dispositivos, además de funcionar en animales, también funcionan en humanos. Eso ocurre en todos los dispositivos de alto riesgo. Por el otro lado, nosotros tenemos una emergencia sanitaria, tenemos la amenaza de que exista un pico y de que exista una demanda excesiva en las unidades de cuidados intensivos por la pandemia. Quiero decirle algo, y yo respetuosamente le quiero solicitar, llamen a un experto en medicina crítica también para que escuchen la reflexión del experto. Los pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos no son la gran mayoría en el COVID-19, y los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos no son la gran mayoría, sí, los que necesitan respiradores, ventiladores, y de los que se les aplica el ventilador, desgraciadamente, infortunadamente, la comunidad científica internacional tiene un consenso hoy. El pronóstico de vida en un paciente de esos, por ser la patología ya tan compleja desde el punto, claro, de vista médico y clínico, es muy poco probable que tengan un buen pronóstico.
Doctor Aldana,
¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay que tener un equilibrio, ya con esto termino, Gustavo, hay que tener un equilibrio muy grande entre el afán que nosotros tenemos para que falta de ventiladores y el rigor sanitario para que estos productos sean seguros y sean eficaces. Porque así como yo se lo dije a Darcy ayer en una conversación, así como estos ventiladores pueden salvar vidas, también pueden cegar vidas. El gobierno nacional hoy, anoche, hasta altas horas de la noche, incluso en la madrugada, está buscando alternativas para permitir el uso de estos ventiladores, y hoy o mañana nosotros, Dios mediante, vamos a salir con un pronunciamiento para ver cómo nosotros, en el medio de esta pandemia, de esta crisis, damos alternativas para el uso de estos ventiladores, para que se usen de manera segura y eficaz. Porque es que, le repito,
sí, señor,
grave que no haya ventiladores, pero más grave que salga un ventilador y no dé garantías de que va a salvar la vida del paciente.
No, quedamos pendientes de las definiciones esta semana, pero creo que Darcy le tiene otra inquietud antes de despedirnos.
Mire, ayer hablamos también del tema de las pruebas rápidas, doctora Aldana. Usted me demostró que han aprobado permisos para comercializar 646 millones de pruebas rápidas. Y quiero decirles que no están en el mercado, que no se consiguen. Uno se pregunta, ¿dónde están todas esas pruebas que ustedes han aprobado mientras los laboratorios se están quejando de que no les están dando los permisos?
Darcy, vea, gracias por la pregunta. Son 647 millones de pruebas rápidas aprobadas la solicitud. Eso no quiere decir que hayan entrado, como usted lo afirma. Pero mire, además hay 3.100 millones, óigame esto, oiga esta cifra, 3.100 millones de pruebas moleculares, de las que se llaman PCR, también aprobadas como solicitud para ingreso al país. Con esas 3.100 millones se podría testear toda China y toda India, si usted saca las cuentas, y sin embargo están autorizadas para su ingreso, pero no han ingresado al país. A mí también me llama la atención, es que en esto también uno respeta los intereses comerciales y empresariales cuando son legítimos, pero ¿con qué fin hacen la solicitud, se aprueba la solicitud, y por qué no ingresan las pruebas al país? Por otro lado, le quiero decir algo, el gobierno, en el marco de esta emergencia sanitaria, En el estado de excepción entregó algunas facultades al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud obviamente redujo los requisitos para la importación, no solamente de estas pruebas y de estos reactivos, sino de un universo grandísimo. Hay pruebas, hay solicitudes, el 56% de las solicitudes tienen que ser requeridas, porque ni siquiera esos requisitos quieren cumplir en el afán de traer pruebas al país. Pero hay 3.700 millones adentro. Yo también me hago la misma pregunta, Darcy, gracias por la pregunta. ¿Dónde están? ¿Por qué, si ya están aprobadas, por qué no están ingresando al país? Esa es la pregunta que nosotros tenemos también en el gobierno.
Doctor Aldana, pues necesitamos precisión y prontitud, y quedamos pendientes esta semana de las decisiones del gobierno para agilizar lo de los ventiladores. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Gustavo. Buen día.
El mundo está